2.7 millones de firmas de apoyo. Pero a la par hay una disputa política que ha llegado hasta la Fiscalía General de la República. El presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, pidió a la Fiscalía General de la República investigar a los consejeros electorales que votaron a favor de mantener o de posponer algunos procesos de la revocación de mandato. Los denunció penalmente y ayer hubo un posicionamiento de todos los consejeros para defender la decisión autónoma que tiene el órgano electoral para tomar sus propias decisiones. Le agradezco muchísimo al consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, que nos tome la llamada. ¿Cómo está, consejero? Muy buena tarde.
Me da mucho gusto saludarle, estoy a su orden.
Muchas gracias, consejero. Pues primero, usted votó en contra de esta resolución de posponer la revocación de mandato, algo que es normal en el Consejo General del INE. Hay quienes votan a favor, hay quienes votan en contra, por eso es un órgano colegiado. Pero ayer se une a sus compañeros, 11 consejeros en total, que protestan en contra de una investigación o una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República que pues puede atentar en contra de la autonomía del órgano electoral. Cuéntenos un poco cuál es la motivación de este posicionamiento conjunto que emitieron ayer en la noche.
Bueno, primero debo decir que yo voté a favor del acuerdo que tomó el INE el pasado viernes 17. Lo importante es que los 11 consejeros y consejeras adoptamos una posición común en defensa del INE y de nuestros compañeros, porque en un órgano colegiado es natural que haya diferentes posiciones y diferentes votos. Pero una posición u otra se manifiesta en ejercicio de las atribuciones legales que tenemos. Y las diferencias se resuelven por mayoría, pero se respetan entre todos. Y nuestro posicionamiento emitido ayer por la tarde es una protesta enérgica porque el presidente de la Cámara de Diputados ha querido convertir un diferendo legal en una persecución penal, y eso no tiene ningún sustento jurídico y es francamente un atentado un intento de intimidarnos y de vulnerar la autonomía del instituto.
Don consejero, tiene razón, usted votó a favor, me confundí, usted de hecho es el presidente de la Comisión de Presupuesto, quien estuvo analizando los recursos que necesita el Instituto Nacional Electoral y que ya en estos mismos micrófonos nos ha explicado usted que no cuenta con los recursos. Es un atentado en contra de la autonomía del Instituto Nacional Electoral, porque a ciencia cierta, al día de hoy, consejero, pues no sabemos si la revocación de mandato se va o no se va a realizar, porque todavía ustedes no hacen la validación de las firmas que recibieron.
Sí, por un lado, el proceso de validación de las firmas que demandan esa revocación del mandato del presidente, y si lo leemos a la luz de la Constitución, sería personas que le han perdido la confianza al presidente y por eso promueven la revocación. Ese proceso de verificación de la autenticidad de las firmas continuará un máximo de 40 días. Ya han transcurrido tres. Y después de eso, pero hay que decir algo, si en el curso de la revisión se encuentra suficiente número, de acuerdo a la Constitución y la ley, de firmas válidas para que solicitan esa consulta revocatoria, el INE podría determinar ya la suspensión de ese avance y queda por válido. Y ya quedaría el requisito legal cumplido para hacer la revocatoria a esa consulta revocatoria. Ahora bien, de todos modos, sigue pendiente la definición de con cuántos recursos va a contar el INE para organizar este proceso de participación ciudadana. Actualmente hay una suspensión de parte de una comisión de la Corte para que, bueno, que ordena que los trabajos de preparación continúen. Pero la cuestión de fondo, por la cual el INE presentó una controversia, es la determinación del problema presupuestal. Una solución que la Corte podrá darnos, ya sea ordenando a la Cámara de Diputados que nos otorguen los recursos necesarios para realizar esa consulta revocatoria con todos los términos y condiciones que establece la ley, o que la Corte considere que debemos hacerlo con los recursos disponibles, aunque no se cumplan todas las condiciones que establece la ley. Y la condición más importante que determina los montos del presupuesto es el número de casillas. Ese es el costo más grande de cualquier proceso de votación en México y, por lo tanto, será el factor más determinante.
Ustedes decían en su posicionamiento, consejero, que están ustedes viendo en esta denuncia una persecución penal por sus decisiones. Esto es gravísimo para el Estado de Derecho en nuestro país por las atribuciones que le da. ¿Hay un atentado, ustedes creen, para poder desaparecer como es el Instituto Nacional Electoral actualmente por una parte de Morena, del Partido Morena, debido a que Sergio Gutiérrez Luna también es integrante del Partido Morena? ¿O hasta dónde podría llegar este atentado en contra del INE si es que pues tiene alguna repercusión en la Fiscalía General de la República?
Yo creo que más bien es un intento de intimidación, pero esto no va a surtir efecto. Y como carece de sustento jurídico también esa acusación, seguramente no va a proceder. De tal manera que podemos estar relativamente tranquilos en cuanto a esperar las decisiones de ya sea el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia. De todos modos, sí es un gesto autoritario de persecución que no tiene precedentes en la historia de México, y al menos de México democrático. Podríamos recordar, por ejemplo, que en 2003 el Instituto Federal Electoral sancionó con cerca de 400 millones de pesos a el partido por las irregularidades financieras de la campaña de Vicente Fox. Se le sancionó severamente y se exigió que el entonces candidato Vicente Fox había recibido financiamiento ilícito, y el IFE lo sancionó. Y hay que decir en justicia que, por supuesto, si bien esa decisión del IFE no le agradó al presidente, este no hizo nada, ningún tipo de agresión contra el IFE, y mucho menos una amenaza de tipo penal contra los consejeros de entonces. Y eso es lo que nosotros demandamos, que en el ejercicio de nuestra autonomía y conforme a la ley podamos ejercer nuestras atribuciones, y que el gobierno o cualquier otro poder del Estado mexicano respete nuestra autonomía. Y si están inconformes con alguna decisión que tomamos, que recurran a las instancias jurisdiccionales que para eso están, para resolver en última instancia.
Porque todas las decisiones, consejero, que ustedes toman como una autoridad administrativa, todas, no hay una que no sea así, todas pueden ser apeladas ante el Tribunal Electoral, que según nuestra Carta Magna, pues es la máxima autoridad electoral, no tendría que irse hacia la Fiscalía General de la República, e inclusive, porque este es un caso de recursos y ustedes hicieron una controversia por el presupuesto, pero inclusive ni siquiera la Suprema Corte de Justicia tendría que hablar sobre esto, no obstante que, insisto, bueno, este último tema de los recursos, pues sí están haciendo una controversia constitucional en contra de la decisión tomada por la Cámara de Diputados. Consejero, la actuación precisamente de la Suprema Corte, si bien no del Pleno, pero sí de la Comisión de Receso, donde se les instruye a continuar con los diversos procesos, ¿la considera usted parcial? Porque los obliga a mantener lo que ustedes están pues reclamando, un proceso que no tienen el dinero para hacerlo.
No, yo no juzgo, ni mucho menos reprobaría una determinación de la Corte. Solo diría que esa resolución suspensiva es de carácter provisional y que hay que esperar la resolución de fondo sobre el presupuesto por parte ya sea de una sala, de la Suprema Corte de Justicia, o y pleno de esta. Hay que esperar. Por lo pronto, el INE acata en términos la resolución de esta suspensión provisional de esta comisión de la Corte y continuará con los trabajos de preparación de esta consulta revocatoria y esperaremos que ya sea el Tribunal Electoral o la Suprema Corte de Justicia resuelvan la cuestión de fondo, que es la del presupuesto.
Están igual que cuando comenzaron todas estas controversias, consejero, porque parece que pues han metido las controversias o las reclamaciones en todos lados y nadie les responde. Tienen alrededor, me comentaba en la última entrevista, ustedes más o menos con los ahorros que han hecho, 1.500 millones de pesos para la realización de la revocación, a todas luces pues insuficiente, no es ni siquiera la mitad de lo que están pidiendo ustedes, que son 3.870 millones de pesos para la revocación de mandato. Si estas decisiones se mantienen, ¿qué tipo de revocación de mandato vamos a tener? Porque la Constitución no les permite reducir, como usted nos dijo hace unos momentos, las 161.000 casillas, pero ¿en dónde van a tener que recortar? ¿Será en sus acciones o sus mecanismos o sus servicios que dan durante 2022? Por ejemplo, reducción de módulos de credencialización, a lo mejor algo de fiscalización. ¿En dónde estarán ustedes sacando dinero si es que esto se mantiene, consejero?
Es la ley la que determina el número de casillas y podría ser una autoridad jurisdiccional la que modifique esta norma. Nosotros no vamos a sacrificar ninguno de los servicios esenciales del INE, como la expedición de credenciales, por ejemplo. Eso no lo vamos a sacrificar, tampoco la organización de elecciones locales. Hay posibilidades de reducir algunos gastos que tienen que ver precisamente con la revocación del mandato. Estamos analizando técnicamente la viabilidad de hacerlo con, digamos, sin todos los extremos previstos en la ley, pero sí con condiciones de libertad, de imparcialidad y de autenticidad del proceso. Eso igualmente el INE no lo va a sacrificar, el INE no puede renunciar a realizar una consulta seria y confiable. Sin embargo, podría ser una consulta en la que no haya las mismas facilidades para que todos los ciudadanos que quieran participar tengan una casilla muy cercana a su domicilio. Pero sí lograríamos que más de la mitad de los ciudadanos que quieran participar encontrarían alguna casilla en el mismo lugar donde regularmente ha votado.
¿Y eso no los metería a otro problema legal, consejero? Porque finalmente la Constitución consagra ahora el derecho para pues poder participar en la revocación de mandato. Y algún ciudadano que, por ejemplo, no encuentre una casilla durante el día cerca de su casa, ¿no podría meter algún tipo de juicio por habérsele violado sus derechos electorales?
Esa eventualidad, en el caso de que no contemos con el presupuesto suficiente, la debería resolver una autoridad jurisdiccional. Por eso el INE ha considerado que es necesario recibir los recursos suficientes para cumplir todos los extremos de la ley. Si esto no fuera posible, tendría que ser una autoridad jurisdiccional la que, ya sea que ordene que el INE reciba los recursos necesarios, o bien que permita que el INE realice esa consulta revocatoria con condiciones no exhaustivas de los términos de la ley, pero sí garantizando la autenticidad del proceso. Lo que sí puedo asegurar es que, aunque se hiciera con menos, digamos, sin todas las condiciones previstas en la ley para votaciones nacionales, el INE va a garantizar que sea una consulta auténtica y confiable. El INE no haría una parodia de consulta.
Por último, consejero, ¿ya los contactó la Fiscalía General de la República alguna? Y bueno, en este caso, por la investigación, primero, ¿no les han notificado la denuncia penal que interpuso el presidente de la Cámara de Diputados?
A ver, no. Han presentado una denuncia. La Fiscalía primero tiene que ver si hay materia, considero que no la hay, la va a encontrar, Por otro lado, para poder iniciar un proceso penal contra los consejeros que gozan de inmunidad para procesos penales, tendría que pasar primero por un proceso de declaración de procedencia en la Cámara de Diputados y en el Senado para que pueda prosperar una persecución de este tipo, persecución de tipo penal. Francamente, creo que eso no va a suceder. Ya el propio presidente de la República, en su conferencia de esta mañana, ha dicho que, aunque tiene diferencias, critica a alguien de acuerdo a su criterio, considera que no se deben penalizar este tipo de decisiones. Yo creo que es una posición correcta, apegada a la ley, y también la más sensata y respetuosa del orden democrático.
Gobierno, consejero, ya vimos hoy que el presidente de la República pues también descartó esta penalización del caso, pero no ha habido, por ejemplo, un contacto con la Secretaría de Hacienda, con la propia Cámara de Diputados, con la mayoría, para responder esto, porque finalmente es un momento, una falta de recursos, no es un problema de constitucionalidad de la revocación de mandato, con recursos se puede arreglar esto. ¿No hay algún contacto hasta el día de hoy con el gobierno, con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados?
Hemos manifestado públicamente, por ejemplo, en la sesión anterior del Consejo General, nuestra disposición al diálogo para buscar, tanto con la Secretaría de Hacienda como con la Cámara de Diputados, una solución para este problema que el INE no ha creado, pero el INE sí quiere contribuir a su solución. A esta disposición al diálogo, el presidente de la Cámara respondió con denuncias penales. Bueno, yo espero que haya un cambio de actitud y podamos dialogar para buscar juntos una solución.
Consejero, pues muchísimas gracias por esta plática que tuvo con la audiencia de la segunda emisión de Informativo NTR. Muchísimas gracias. Y ya por último, aprovechando, terminó ya la recolección de firmas. Ustedes comenzarán la revisión. De hecho, esta organización que siga la democracia, ¿ya la habían ustedes de alguna manera revisado o auditado sus primeros apoyos y pues encontraron algunas irregularidades y anulaciones de los apoyos? ¿Cómo califica todo este proceso de recolección de voto, de firmas de apoyo?
Se hace una revisión técnica y objetiva. Las firmas que no cuentan con los requisitos de ley se descartan y se continúa revisando todas las demás. Y así lo vamos a seguir haciendo.
Muy bien, será el 4 entonces de febrero que ustedes decidan si sacan o no la convocatoria, ¿verdad, consejero?
Así es, podría ser un poco antes la decisión, aunque sí la convocatoria está prevista para el 4 de febrero.
Consejero Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con nosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes y felices fiestas.
El agradecido soy yo, muchas gracias.
Muchas gracias, Jaime Rivera, consejero del Instituto Nacional Electoral, que, como usted lo escuchó, votó a favor de esta posposición de algunos de los periodos o procesos de la revocación de mandato, y hoy, pues, advierte sobre este posicionamiento de los consejeros, advirtiendo de una persecución penal en contra de decisiones que se toma en el Instituto Nacional Electoral. No visto hasta el momento, no había pasado esto con el Instituto Nacional Electoral, porque bien nos los dijo el consejero Jaime Rivera, todas las decisiones que toma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues son fácilmente apelables ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, por sus pistolas, se fue a la Fiscalía General de la República a denunciar a los consejeros electorales. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos con más.